No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ecos de la disculpa de Netanyahu a Erdogan. Nos preguntamos qué había hecho el prisionero X. Retiran el monumento de una Palestina que incluye a todo Israel al paso de Obama. Y terminaremos hablando de la guerrilla kurda que proclama un cese de fuego en Turquía. Un día más Jorge nos acompaña comentando estas noticias. Hola Jorge.
Hola, ¿qué tal Jordi?
Y también viene Raquel, viene después con la agenda cultural. Pero empezamos con esa disculpa de Netanyahu al día siguiente de recibir las disculpas de Israel por el incidente de la flotilla Mavi Marmara. El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció su intención de visitar la franja de Gaza en abril, tal como había adelantado el viernes pasado el primer ministro de Hamas en Gaza, Ismail Haniyeh. Erdogan dijo que la reconciliación con Israel y la perspectiva de una solución del conflicto entre Hamas y Fatah, que gobierna Cisjordania liderada por Mahmoud Abbas, podría acelerar la caída del presidente sirio Bashar al-Assad. El presidente turco hizo hincapié en el hecho de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había utilizado la palabra disculpa y no pesar en el documento oficial, añadiendo que la declaración fue emitida de acuerdo con las expectativas de Turquía. Explicó que después de la llamada telefónica de Netanyahu habían acordado que la primera declaración saldría de Israel. Al final Estados Unidos hizo público el hecho, luego lo confirmó Israel y Turquía anunció que aceptó la disculpa. El líder turco se mostró, sin embargo, cauto respecto a la restauración de las relaciones diplomáticas con el nombramiento de embajadores. Además de la disculpa, Netanyahu habría accedido a indemnizar a las familias de los 9 turcos que murieron y a aliviar algunas de las restricciones sobre Gaza. Erdogan, por su parte, se comprometió a cancelar los procesos judiciales iniciados en contra de su país. La reparación de las relaciones entre Israel y Turquía fue aclamada por el secretario de Estado estadounidense John Kerry como un factor vital en el desarrollo de la paz y estabilidad en el Oriente Medio.
Bueno, ya has visto, Jordi, que sí que ha pasado algo con el paso de Obama. O sea, algo ha dejado. Netanyahu se resistió durante años a pedir disculpas por esta acción contra la flotilla que venía a romper el bloqueo. Finalmente hubo esas disculpas, aunque en Israel lo están vendiendo que son unas disculpas light, que no son exactamente lo que Erdogan pedía y que ha quedado como en un sitio intermedio y que lo ha justificado Netanyahu en su Facebook y en su Twitter hablando de que esto va a ayudar a solucionar el conflicto sirio, porque si no la cosa se hubiera puesto mucho peor, dado que Siria es país fronterizo con Israel y con Turquía. Y entonces entre los dos tenían que trazar esta alianza o esta mínima alianza para afrontar este tramo de la caída, su supuesta caída del régimen sirio. Lo que también trae esto como consecuencia es que Erdogan lo primero que va a hacer es ir a hablar con Hamas en la franja de Gaza. Y bueno, tampoco está tan mal, porque si te recuerdas, después de la hace unos meses estuvo por Hamas, por la franja de Gaza estuvo el catarí, y ahora si va el turco, pues los de Hamas empiezan a tener unas responsabilidades de Estado palestino que hasta ahora no querían asumir, porque ellos lo único que quieren es reivindicar todo. Entonces, esta es la primera vez que ellos se ven como un factor político importante e incluso que puede llegar a una mesa de diálogo indirecto, pero también diálogo con los israelíes.
Seguimos. Según el diario alemán Der Spiegel, el agente del Mossad, Ben Ziegler, que se suicidó en la cárcel de máxima seguridad Ayalón, cerca de Ramle, en diciembre de 2010, habría filtrado inadvertidamente información clasificada que condujo al arresto de informantes claves que espiaban a la organización terrorista libanesa chií Hezbollah. Siger, conocido como el prisionero X, habría sido arrestado en Israel porque, según se sospechaba, transmitió información a agentes de Hezbollah que condujo al arresto de Siad al-Homsi y Mustafa Ali Awadeh, esto en 2009, en el Líbano. Estos últimos fueron condenados a 15 años de prisión por espiar para Israel. Siger, nacido en Australia, fue reclutado por el Mossad en 2003 y enviado a Europa en 2005 para infiltrarse en empresas que comerciaban con Irán. Siger tenía como misión obtener información sobre Siria e Irán. Sin embargo, tras 2 años de trabajar en el departamento de contabilidad de una de las compañías, fue llamado a Israel sin haber logrado obtener información relevante. A Siger le fue encargado un trabajo burocrático, pero aún tenía la esperanza de regresar al campo. Actuando bajo su propia iniciativa, comenzó a tratar de reclutar informaciones del Líbano para espiar a Hezbollah. Sin embargo, el activista de Hezbollah que contactó en los Balcanes logró dar vuelta a la situación y llevó a Siger a suministrar información que eventualmente condujo al arresto de una red de otros informantes en el Líbano. Siger habría recibido permiso para continuar con sus estudios académicos en Melbourne y en 2008 había comenzado a estudiar para un segundo título en la Universidad de Monash. Durante sus estudios, Siger había sido aparentemente indiscreto sobre sus actividades en el Mossad, filtrando pormenores sobre su servicio, algunos de ellos inexactos. Fue llamado a Israel para enfrentar una investigación en la cual se revelaron los detalles de su operación no autorizada sobre Hezbollah. Posteriormente fue encarcelado y bajo estrictas medidas de seguridad y procesado. Uno de sus abogados dijo recientemente que estaba acusado de delitos graves. Al parecer, las autoridades israelíes pedían una condena de más de 10 años de cárcel.
Bueno, lo que ahora ya se sabe sobre este Siger no era exactamente un traidor, era un pobre diablo al que reclutaron, que estaba haciendo un trabajo y como el trabajo que hacía no daba demasiados frutos, pues lo pusieron en un trabajo burocrático, pero el chico quería ascender, hacer méritos y se montó su propia película. Y claro, en esto del espionaje no es así. Y él consiguió unos informantes que en realidad lo que hicieron fue sonsacarle a él. Y gracias a eso, o por desgracia, por esa confidencia, pues cayeron 2 personas que han sido juzgadas en el Líbano y que, bueno, ellos han sido los que han sido juzgados. Seguramente habrían más informantes que cayeron muertos directamente. Así que fue juzgado y seguramente cuando se dio cuenta del alcance de su estupidez fue cuando el pobre chico se suicidó colgándose de una toalla mojada en el cuarto de baño, que era el único sitio de su celda de altísima seguridad que no tenía vigilancia.
Seguimos. Según la ONG Palestinian Media Watch, la municipalidad de Belén quitó un monumento que exhibe un estado palestino que abarca toda el área que va desde el río Jordán al mar Mediterráneo, poco antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el pasado viernes. El itinerario de Obama en la ciudad lo hubiera llevado a pasar por delante del denominado Monumento del Estado, con un mapa de Palestina que incluye a todo Israel, borrándolo completamente del planeta. El diario Al-Hayat Al-Jaida de la Autoridad Palestina fue el primero que informó con desaprobación de la remoción del monumento que conmemora la exitosa aceptación en la Asamblea General de la ONU de la delegación palestina como Estado observador en noviembre pasado y la irrupción de la gloriosa revolución de 1965 en referencia al primer ataque terrorista de Fatah o LP en Israel el 19 de marzo de ese año, cuando el Estado judío no había conquistado Cisjordania. El gobernador y la intendente de Belén dijeron que el monumento fue quitado para colocar en su lugar otro de una paloma de paz representando al pueblo palestino en busca de la libertad y la paz. Por cierto, un reciente estudio sobre los libros escolares israelíes y palestinos revela que el 96% de los textos escolares palestinos no reconoce al Estado de Israel.
Mira, esto es patético. Es patético porque fíjate que este monumento lo habían montado hace muy poquito, cuando fue lo de la declaración en Naciones Unidas, como Estado observador. Entonces, ¿qué hacen ellos? Montan un monumento y lo ponen en el lugar principal de una de las ciudades principales, uno que hay un mapa donde desaparece Israel. Eso es el Estado observador que quieren presentar en las Naciones Unidas, y también ponen a pie de estatua, a pie del monumento, la gloriosa revolución conmemorando el primer ataque terrorista, y que estamos hablando del año 65, antes de la Guerra de los Seis Días, antes de que Israel invadiera, conquistara, reconquistara, ocupara, o como se quiera decir, cuando Israel era un país acorralado, pues era atacado por Fatah, era atacado por el grupo que había montado Yasser Arafat, que había nacido en Egipto, y que de pronto pues este primer ataque terrorista y el mapa de todo el territorio de la provincia del mandato palestino británico, pues eso es lo que tenían en el monumento. Pero claro, venía Mr. Marshall, como en nuestra película, y entonces van y en vez de taparlo o llevarlo por otra calle, como eso está en un sitio muy céntrico, pues lo que hicieron fue desmontar el monumento y poner otro de una paloma de la paz, que ahora, por supuesto, lo van a quitar porque eso no va con el espíritu de la gente que vive allí, que son los palestinos, que no están interesados en la libertad y en la paz, y que no van a reconocer nunca al Estado de Israel, aunque lo digan con la boca grande, pero con la boca pequeña, mediana y todas las demás, están diciendo que no quieren vivir cerca de los judíos, y no quieren, y lo único que quieren es recuperar todo lo que una vez fue Dar el Islam, que se llama la Casa del Islam, y que es una de las mitzvot, por decirlo en hebreo, uno de las misiones y objetivos de todo musulmán, es recuperar toda tierra que fue una vez parte del Islam. Por cierto, también España.
Seguimos. Abdullah Öcalan, el encarcelado fundador de la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, realizó un llamamiento a la paz con Turquía, que recibió el respaldo de sus milicianos con un anuncio oficial de alto el fuego. El jefe guerrillero, que había pedido a sus hombres que cesaran los ataques, confirma así el respaldo de la actual cúpula del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, por sus siglas PKK, a la apuesta por la paz y la negociación de Öcalan, que desde 1999 cumple cadena perpetua en una isla prisión. En su mensaje, Karayilian incluso señala que sus hombres podrían retirarse de suelo turco si las autoridades de Ankara crean las condiciones favorables para ello. Además, afirma que el PKK no realizará ningún ataque a no ser que sea agredido por las fuerzas turcas. Se estima que el PKK dispone actualmente de unos 5.000 militantes, más de la mitad de ellos atrincherados en los refugios que la guerrilla posee en los montes Kandil, en el noreste de Irak. Mediante una carta leída a cientos de miles de kurdos que celebraban la fiesta del Año Nuevo kurdo, Öcalan hizo un decidido llamamiento a la paz, al abandono de las armas y a la búsqueda de una solución democrática y negociada al conflicto entre el PKK y el Estado turco, que ha causado 45.000 muertes en los últimos 29 años. Los kurdos son la minoría étnica más numerosa sin Estado propio, descendientes de los medas, se asientan desde hace más de 30 siglos en los 500.000 kilómetros cuadrados que forman el Kurdistán, desde los montes Taurus, de la Anatolia Oriental, en Turquía, a los montes Zagros, del oeste iraní y el norte de Irak. Su población está repartida entre Turquía, 15 millones, Irán, 10 millones, Irak, 6,5 millones, Siria, 2 millones, y Armenia, 1 millón.
Pues sí, Jordi, Kurdistán, quizás es la nación, una de las naciones de Medio Oriente más antiguas. Tiene su tierra, pero no tiene su estado. Ellos siempre han vivido ahí, y cuando hubo el final de la Primera Guerra Mundial y se hizo el reparto, pues alguien decidió que no, a los kurdos no le iban a dar, a pesar de que eran tantos millones de personas y que tenían su tierra, pues que a ellos no les correspondía un estado propio. En cambio, sí se crearon estados con nombres de dinastías, por ejemplo, Arabia Saudí, porque es de la casa de los Saud, no es porque tenga alguna referencia geográfica. No, la Arabia Saudí es Arabia de los Saud. Jordania, Transjordania, se podría haber llamado perfectamente Transjordania Hachemí, porque era para una familia, para los hachemitas, pues darle un país, inventarse un país. Pues así se repartió el mundo en el año 1917 y a los kurdos no les tocó parte de la torta y sí le tocó mucho de los tortazos, porque están en medio de todo el jaleo, están entre Turquía, Siria, Irak, Irán y casi todas las guerras que han habido en los últimos 50, 60 años han pasado por ahí muy cerquita. Ellos han sido bastante beligerantes en el país donde son más numerosos, que es en Turquía, donde son 15 millones de personas y han tenido enfrentamientos con el ejército muy, muy fuertes hasta que han detenido a este jefe, al jefe fundador más que al jefe operativo. Y ahora esperemos que este alto al fuego pues se traduzca en algún acuerdo de paz, aunque yo me imagino que lo que los kurdos van a pedir es por lo menos una mucho mayor autonomía en la zona que ellos habitan.
Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias.
Nos volvemos a ver ya el viernes.
Así es, y el viernes volvemos aquí con más noticias. Y nada más, ahora viene Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel, al espacio cultural.
Hola, Jordi.
A ver, estoy muy expectante en torno a las noticias que me vas a traer y de lo que me vas a hablar.
Propuestas de estas que hacemos en Radio Sefarad.
Planes
para estos días.
No, exacto. Pues no te quedes en casa aburriéndote o viéndote la tele. Raquel nos trae aquí actividades para hacer.
Por ejemplo, para ir a Toledo, una exposición muy interesante. Una exposición de instrumentos musicales sefardíes. Se llama Armonías de Azul y Cobre, Ritmo Vital y Festivo Sefardí y está preparada nada más y nada menos que por Paco Díez, que como saben nuestros oyentes es una referencia en el mundo de la música sefardí en nuestro país. Él ha hecho una selección de los instrumentos musicales que se emplean en la interpretación de esta música, de la música sefardí, y esta exposición se puede ver en el Centro Cultural San Marcos de Toledo hasta el 23 de abril. Así que tienen tiempo, pero si pueden aprovechar pues estos días de vacaciones, de descanso, de Pesaj, pues les animamos a que visiten esta exposición Armonías de Azul y Cobre, Ritmo Vital y Festivo Sefardí.
La verdad que tiene buena pinta, ¿eh?
Si están por la zona de Cataluña, también les vamos a hablar de otra exposición, Imágenes y Memoria de Mauthausen en el Museo del Ferrocarril. El Museo del Ferrocarril de Cataluña dispone de una sala para la exhibición de muestras de carácter temporal, el espacio siglo XXI. En esta sala, hasta el 30 de junio, se exhibe la muestra Imágenes y Memoria de Mauthausen 1938-1945. Esta exposición, bueno, nos presenta un fondo, la verdad que muy importante, de fotografías de la historia del sistema de campos de concentración nazis. La mayoría de estas instantáneas, de estas fotografías, fueron realizadas por las propias SS y salvadas gracias a la acción de deportados republicanos españoles. Pero también incluye imágenes hechas después de la liberación. Reúne esta exposición varias colecciones conservadas en Europa y Estados Unidos, entre las que ocupa un lugar preeminente el fondo fotográfico de la Amical Española de Mauthausen, cuya representante en Madrid es nuestra colaboradora Concha Díaz Berzosas, así que seguro que le suena este Amical de Mauthausen. Este fondo proveniente de esta asociación está depositado en el Museo de Historia de Cataluña, que lo ha cedido para esta muestra en el Museo del Ferrocarril. La exposición es gratuita y además el museo ofrece una visita comentada a la muestra todos los segundos sábados de cada mes a partir de las 13:30 y les recordamos que está hasta el 30 de junio.
Bueno, una exposición muy importante por el valor documental que tiene y también por ese testimonio gráfico de algo que todavía hay algún imbécil que se atreve a negar, ¿no?
O sea,
esto no existió, pues bueno, ahí están incluso las fotos, además, fotos tomadas por las propias SS. En su mayoría, pues en fin, como digo, un valor documental fundamental también para mostrar,
para luchar contra el negacionismo.
Claro, exactamente, siempre tenemos por desgracia, además en Cataluña mismo, hay un señor que bueno, siguen empeñados en que esto
un no librero, pasó. ¿No?
Sí, hay un librero y que esto parece que se lo han inventado, uh-huh. En fin, bueno, pues ahí está. También había un señor llamado Richard Williamson que también dijo eso, pero bueno, no
hay
le
muchos,
demos más importancia.
Pero no hablemos de ellos.
No.
Vamos a hablar de la Feria de Abril en Israel. ¿Qué te parece?
Mucho mejor la Feria de Abril en Israel.
Sí, ya se imaginan vestidos de faralaes, no abanicos.
No lo he ubicado muy bien, espérate, que es un pedazo de España en Israel.
Bueno, pues es Cuéntame. La Feria de, más o menos, la Feria de Sevilla, sí. Digamos, con los, pues eso, los trajes de faralaes, las gitanas, las flamencas, pero vale. En Israel.
¿Sí?
Esto ya se viene, el año pasado ya hablamos de esta Feria de Abril en Israel, que promueve Sosi Israeli, también una colaboradora de Radio Sefarad, alguien que, una bailadora israelí, uh-huh. que vive muy cerquita de Madrid y que, bueno, que es la que ha movido esta Feria de Abril que se presenta en Israel gracias a la colaboración de la Casa de Andalucía en Rivas, Covenia Flamenco, el Instituto Cervantes de Tel Aviv y la Asociación Solidaridad España-Israel. Las fechas son se celebrará del 28 al 29 de abril de este año. Y bueno, les daremos más detalles en una próxima entrevista con la propia Sosi Israeli, que nos cuente cómo se desarrolla esta Feria de Abril en Israel, que ya sabes que es un país en el que el flamenco gusta muchísimo. Y seguro que tiene tanto éxito como la edición del año pasado, que nos contó Sosi, que fue realmente emocionante y que estuvo muy, muy bien.
¿Sabes lo que...? Porque me imagino que han pensado en todo, pero seguro que les va a faltar algo que es fundamental en la Feria de Abril.
El jamón.
No, el jamón no. Bueno, el jamón no. Es el rebujito.
El rebujito.
¿Tú sabes lo que es el
rebujito?
Es
muy peligroso. Sé que es muy peligroso.
Pues nada, le diremos a Sosi. Hombre, claro, yo lo he probado. Está muy rico. Y sí,
es
está tan rico.
Es una mezcla de vino.
Vino blanco.
Y vino blanco.
Bueno, manzanilla, ¿no? Uh-huh. Que es típico de Andalucía, el sí. Vino blanco. Con algún refresco de estos Sprite o.
Sí, de estos que engaña el paladar y que te bebes unos tres rebujitos creyendo que todo va a ir bien y no.
Eso es. Así que nada, manzanilla kosher, que no sé si la hay, y refresco, en fin, refrescos, quesos, son todos kosher. Así que, bueno, veremos qué pasa con esta Feria de Abril. Qué
gracioso. Seguro que se anima mucho a bailar.
Seguro, seguro. Y además allí seguro que encantados. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias.
A ti, Jordi,
en la próxima edición, porque mañana tenemos un programa especial de Pesaj, pero el viernes volvemos aquí con las noticias culturales.
Pues aquí estaremos.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias especiales de Pesaj. Empezamos con los titulares. Audiencia de Moisés con Faraón. Inaugurado un festival de música en la ciudad de Memphis. Y acabamos con Solo faltan 18.000 bloques para terminar la próxima pirámide. Como siempre nos acompaña Jorge en los comentarios y luego vendrá Raquel con las noticias culturales. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Pero comenzamos con la primera noticia. Tal como anunciaba en portada hoy el Agadá Post, el príncipe egipcio Moisés se reunió a primera hora con su hermanastro Faraón para tratar asuntos de las minorías sojuzgadas. De lo que trascendió de dicho encuentro, Moisés, quien recientemente descubriera que pertenece a la estirpe israelita y se presentó a la audiencia en compañía de su hermano de sangre Aarón, exigió que estas tribus, llegadas del norte hace unos 400 años, sean liberadas. «Let my people go», fueron sus palabras, según fuentes confidenciales, o atente a las consecuencias, a lo que el máximo dirigente del imperio habría respondido: no me amenaces, primo, no me amenaces, que te pongo mirando a Luxor como un jeroglífico.
Efectivamente, Jordi, Faraón no se ha prestado a ceder ni un ápice en su condición de rey todopoderoso, despreciando el mensaje que portaba Moisés.
Perdona que te interrumpa, Jorge, pero acaba de entrar un teletipo urgente que leo directamente. Al parecer, poco después de la reunión en palacio, Moisés y Aarón se asomaron a la orilla del río Nilo, donde Aarón levantó su báculo, momento en el cual toda el agua se convirtió en sangre, matando a todos los peces y llenando Egipto de un olor nauseabundo.
¿Qué dices?
El servicio de hechicería real ha desmentido el carácter divino del fenómeno, atribuyéndolo a un simple truco de magia que ellos mismos repitieron ante las cámaras de Nilo TV. Sí, Jorge, perdona, puedes proseguir.
Mira, Jordi, no sé si Faraón hace bien en oír a sus asesores en temas de magia, ¿eh? Creo que detrás de Moisés y los israelitas esconden un verdadero poder en la sombra.
Nuevo teletipo, Jorge, espera un momento, que parece que hay más señales como las que Moisés advirtió a Faraón, que recibiría. Al parecer, Moisés habría dicho a su hermano Aarón que estirase su vara sobre el agua y ahora no es que se convirtiese en sangre, sino que miles y millones de ranas han invadido Egipto. Aunque los hechiceros de Faraón fueron capaces de duplicar esta plaga con su magia, Faraón se ha visto obligado a conceder a Moisés el permiso de salida a los israelitas.
Ah, muy bien.
Sí, bueno, a cambio de que éste accediera a acabar con la plaga, claro. Para convencer a Faraón de que realmente la plaga era un castigo divino, Moisés dejó que Faraón eligiera el momento en el que ésta terminaría, muriendo todas las ranas a la hora señalada. Vaya. Pese a ello, Faraón ha revocado su autorización de salida y los israelitas finalmente permanecerán en Egipto.
O sea que no salieron. Bueno, pero permítame ahora, Jordi, que lea yo el siguiente cable que está entrando en redacción. Espera. Se ha declarado una nueva plaga de insectos. Aún no se sabe con detalle si son mosquitos, piojos o pulgas, aunque en esta ocasión los hechiceros se han dado por vencidos y ven la mano de Dios detrás del acto.
Y Jorge, una nueva plaga de unos insectos que, según hemos podido saber, dañan a personas y a ganado egipcio, aunque no afectan a los habitantes de la tierra de Gosén, a los israelitas.
Vaya.
Y una vez más, Faraón ha roto su palabra después de prometer a Moisés que los dejaría libres si eliminaba la plaga, como finalmente ha sucedido.
Jordi, un quinto fenómeno en ciernes y la cosa se está poniendo muy chunga e insoportable. El Departamento de Sanidad Pública ha declarado el estado de emergencia sanitaria por una epidemia de peste que afecta a toda la cabaña ganadera egipcia, mientras que la de los israelitas ha resultado ilesa. Esto es increíble.
Es sorprendente, sí. A ello agreguemos ahora una nueva plaga de úlceras o sarpullido que ha afectado incluso a los consejeros reales.
Mientras, Jordi, el servicio meteorológico anuncia una tormenta como nunca se ha visto, en la que se mezcla el granizo y el fuego, dañando a todos los cultivos de Egipto, excepto nuevamente a los de la tierra de Gosén. Es increíble. Y ya son 7 las plagas, Jordi. ¿A qué espera Faraón para dejar salir a estos esclavos? ¿Cómo piensa enfrentarse al lobby divino? Sabemos que ya todos los funcionarios le han suplicado tomar esta medida, pero el altivo emperador no se da por vencido, aunque Moisés le haya anunciado los efectos devastadores de una plaga de langostas. Esta vez parece que se ha llegado a un compromiso por fin. Los varones israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres, niños y ganados se quedarían en Egipto.
Sorprendentemente, Jorge, Moisés ha rechazado la oferta, exigiendo que salgan cada persona y animal. Pero nuevamente Faraón accedió y no cumplió con su palabra. Pero entonces...
¿Pero qué es eso, señores oyentes? Estamos sufriendo un apagón. Estamos a oscuras. Nos comunican que las tinieblas se han apoderado de Egipto. Durarán 3 días y 3 noches. Si alguien es capaz de discernir entre ellas, por ejemplo, entre el día y la noche. Nuevamente Faraón promete dejar salir a los israelitas. A los israelitas si al menos dejan sus ovejas y vacas, pero Moisés sigue en sus 13, aunque informando a Faraón de que en poco tiempo ofrecería muchos animales para ser sacrificados. Faraón, indignado, amenazó con ejecutar a Moisés si volvía a aparecer ante él, ante lo cual Moisés contestó que, en efecto, no volvería ya a visitarlo.
No olvidemos, Jorge, las implicaciones, diría que personales, de este castigo, ya que la plaga de la oscuridad demuestra que el dios de Moisés es más poderoso que Ra, el dios sol del faraón.
Jordi, pésimas noticias. Todos los hijos primogénitos de Egipto han muerto, incluido el hijo mayor del faraón y hasta los primogénitos del ganado. Nuevamente la plaga no ha afectado a los israelitas, quienes, oyendo el consejo de Moisés, pintaron sus puertas con sangre de cordero.
Es terrible, Jorge, pero déjame que te comente algo. Ahora sí, parece definitivo. Faraón ha accedido a todas las exigencias de Moisés y el pueblo israelita, con sus hombres, mujeres, niños y ganado, se encaminan hacia la orilla del Mar Rojo. Lo que no sabemos es cómo conseguirán cruzarlo, ya que no hay suficientes barcas para todos, eso seguro, vamos.
Jordi, observa. El ejército real persigue a esos pobres esclavos. Los van a masacrar. Están atrapados a la orilla del mar. ¡Un momento! ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¡Es increíble!
¡Las aguas del mar se abren! ¡Un nuevo milagro!
De todos modos, Jorge, no podrán escapar de sus perseguidores, que llevan caballos y carros. Les van a coger seguro.
No sé. Están pasando tantas cosas. Esto tiene que terminar bien, digo yo. Mira, los israelitas ya están llegando a la orilla y el ejército de Faraón está apenas a unos centenares de metros detrás, cruzando por lo que era el fondo del Mar Rojo.
¡Jorge! ¿Lo has visto? ¡Esto es increíble! Si no lo veo, no lo creo.
¿Qué por qué es?
Justo cuando los israelitas acababan de cruzar el mar, sus aguas volvieron a cerrarse, ahogando a todo el ejército del faraón, el más temible del mundo. Bueno, ¿qué pasará ahora con los israelitas? Nos preguntamos.
Jordi, no me preocuparía por ellos, a pesar de que tienen por delante un desierto y con las prisas no han recogido levadura para amasar el pan. Les guía Moisés, un líder que les ha liberado y que ahora los conducirá de vuelta a la tierra que Dios destinó a su patriarca Abraham. Puede que les lleve un tiempo. Lo necesitarán para olvidar ser esclavos y aprender a ser libres. Pero seguro que lo conseguirán.
Bueno, Jorge, ha sido un programa muy particular, la verdad. Al final no hemos hablado de las otras noticias, tampoco de la agenda cultural.
Si te parece, mañana lo haremos. Por hoy ya hemos tenido demasiadas emociones. Dime, Jordi, ¿qué vas a hacer ahora? Te invito a cenar. Así,
claro que sí.
Así repasamos lo que hemos vivido hoy.
Acepto, Jorge, por supuesto, porque es una historia que cada generación tendrá que repetirla. Así que nos despedimos aquí hoy, en pleno mes de Nisan del 2448 de nuestro calendario. Y mañana más.
Mañana más, Jordi.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. La PID denuncia un monstruoso déficit fiscal. Bulgaria presenta más pruebas sobre implicación de Hezbollah en atentado terrorista, mientras Bahrein admite propuesta para calificar al grupo como terrorista. Los hackers de Anonymous preparan un ataque para borrar a Israel de Internet. Como siempre, Jorge nos acompaña comentando estas noticias. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y también, como siempre, Raquel viene después con la agenda cultural. Pero empezamos. Empezamos en Israel. El nuevo ministro de Finanzas, Yair Lapid, declaró haberse encontrado con un desequilibrio fiscal mucho peor del que esperaba cuando asumió la cartera hace semana y media, al que calificó de monstruoso, ominoso y creciente. Lapid, cuya formación quedó por sorpresa segunda en las elecciones del pasado febrero gracias a su conexión con la clase media, señaló que, como Moisés, hará lo correcto, aunque no sea popular, a fin de que una generación entera esté en los lugares adecuados. Será un camino largo, no será popular, tomaré las decisiones difíciles. Ya antes de los comicios, los analistas coincidían en que el gobierno que saliese de las urnas se vería abocado a subir de nuevo los impuestos y a recortar el gasto público para evitar una operación especulativa de los mercados. Lapid ha mantenido estos días reuniones con miembros destacados de su ministerio y con el gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, además de, bueno, conversar por teléfono con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lev, para familiarizarse con la situación. El titular de Asuntos Sociales y compañero de partido, Meir Cohen, ya ha advertido que defenderá con uñas y dientes en las discusiones presupuestarias las partidas sociales a una costa de una guerra entre hermanos. Poco antes de las elecciones del 22 de enero, Israel reconoció una desviación del déficit del 2% previsto a un 4,2, unos 8.000 millones de euros, y eso a pesar de haber aumentado del 16 al 17% el IVA y el impuesto a los ingresos, y haber también recortado los presupuestos ministeriales el pasado septiembre. Los analistas calculan que hará falta recortar aún más el gasto público, en torno al 4%, y subir otro punto el IVA para aumentar la recaudación en unos 5.000 millones de shekels, unos 1.000 millones de euros, a fin de reducir el déficit por debajo del 3%, objetivo del gobierno y tope al que está limitado por ley. En base a un plan diseñado antes de los comicios, el ministro del Ministerio de Finanzas estudia aumentar a partir de 2020 y de forma progresiva la edad de jubilación de los 67 a los 70 años para los hombres y de los 62 a los 65 para las mujeres. Otras medidas son la reducción en unos 1.000 millones de euros del presupuesto de defensa, una cantidad similar en los subsidios por hijo y en algo menos los salarios del sector público. Además, se paralizarán grandes proyectos de infraestructuras como la ampliación de la autopista que une Jerusalén y Tel Aviv y la construcción de un tranvía en Tel Aviv, la rehabilitación del mayor incendio de la historia del país en 2010 o la extensión del servicio ferroviario.
Sí, Jordi, también Israel tiene problemas con su economía y, desgraciadamente, los recortes van a afectar también a la economía española, que tenía ahí adjudicado el metro de Tel Aviv, y yo ahora dudo si este proyecto se va a llevar a cabo o no. Era un proyecto importante de España en la zona y puede peligrar porque a la PID le pasa lo que le pasa a cualquier ministro que llega a un nuevo gobierno, ministro de Finanzas, y ve que en la hucha no hay más moneditas. No hay más moneditas y hay muchos papelitos que dicen le debes a este, le debes al otro. En realidad, el gobierno de Netanyahu, la llamada a elecciones o el adelanto de elecciones se debió justamente a problemas para los presupuestos del 2013, que se veían que no iban a poder cuadrar las cuentas. Estados Unidos ya les ha limitado este año, les ha recortado la ayuda económica para defensa, pero ellos mismos ahora están viendo de que para recortar en 4% el gasto público van a tener que reducir ellos también los gastos de defensa, en infraestructuras, en el sector de salario, el sector público. Y algo que llama mucho la atención, o tendría que llamar mucho la atención, especialmente en España, es pasar de forma progresiva la edad de jubilación de los 67 a los 70, porque en Israel ya se adoptó hace unos años la medida de jubilarse no a los 65, sino a los 70, a los 67. Y ahora, pues, esto se posterga. Pues, chicos, esta es la contraparte de la longevidad de la sociedad actual. La sociedad actual, ahora la gente es más sana, vive más años, está en mejor forma. Pero claro, hay que darles de comer. Tú, alguien que jubilas a los 65, si tienes que mantenerlo hasta los 95, como más o menos puede llegar a suceder, pues son muchos años y a veces la seguridad social no alcanza para tanto. Así que van a tener que ajustarse los cinturones y si alguien quiere en estos años ir a Israel, que sepa que va a tener que trabajar hasta bien pasado los 60.
Bueno, seguimos. Nos venimos ahora a Europa. Bulgaria suministrará más evidencias de que la banda libanesa Hezbollah está detrás del atentado en el que fueron asesinados 5 israelíes y un chófer local para convencer a los países de la Unión Europea que incluyan al grupo islamista chiita en la lista de organizaciones terroristas. Varios gobiernos europeos son reacios a imponer sanciones a Hezbollah, alegando que eso podría inflamar las tensiones en el Oriente Medio. En Europa, solo Holanda ha colocado a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas y Gran Bretaña ha hecho lo mismo con el ala militar de esa organización. Por su parte, el Parlamento de Bahrein aprobó una propuesta urgente para designar a este grupo como una organización terrorista, al tiempo que solicitó al gobierno que se coordine a través del Ministerio de Exteriores con los países del Golfo Pérsico para aplicar la medida. La propuesta fue criticada por el parlamentario Khaled Abdul Aal, quien señaló que la misma tiene una base sectaria y que el único motivo de ella es que Hezbollah es chiita. Las relaciones entre Bahrein y Hezbollah se mantienen tensas desde el inicio de las protestas prodemocráticas en el país, lideradas por la comunidad chiita, pero que contaron con la participación de grandes sectores de la comunidad sunita.
Sí, Jordi, uno podría pensar y decir, bueno, qué bien, mira, Bahrein, un país árabe, una de estas, ¿cómo se lo llama? Países petroleros del Golfo Pérsico, etcétera. Mira qué bien, condena el terrorismo. Pero bueno, condena el terrorismo de Hezbollah. No olvidemos que el jefe de Bahrein, no me acuerdo cómo se llama la categoría que tienen ahí de rey o lo que sea, pues estuvo de visita en la Franja de Gaza. O sea que ellos con Hamas, por ejemplo, no tienen problema. A Hamas no lo ven como un grupo terrorista. A Hezbollah sí, pero a Hamas no. ¿Por qué? Porque uno es chiita y el otro no es chiita. Entonces, digamos que esto no afecta en nada. Pero lo que sí es que en Europa, vamos, es que ya clama al cielo y ya, aparte de la evidencia de que Hezbollah ha actuado fuera de Líbano no solamente contra Israel, sino contra, por ejemplo, en los atentados de la AMIA y contra la embajada de Israel en Argentina, hace casi 20 años, a 21 años en un caso y 19 en el otro. Nada, ellos no ven nada, ni siquiera ahora cuando han atentado en Bulgaria, que es un país miembro de la Unión Europea. Y si alguien atenta en un país miembro de la Unión Europea, se supone que la Unión Europea tendría que calificar ese grupo como grupo terrorista. No sé exactamente qué intereses puede haber detrás de esto, porque Hezbollah no es una... no es un país ni domina el petróleo. Yo creo que tienen más miedo a las reacciones de un grupo terrorista. O sea, es como decir, no voy a decirle al terrorista que es terrorista porque igual me hace un acto terrorista. Y estamos en esta paradoja de no querer dar la calificación por no ofenderlo y que a ver si van a tener represalias contra sus países.
Terminamos ya. El grupo de hackers Anonymous amenazó con llevar a cabo un ataque masivo cibernético contra Israel el próximo 7 de abril en solidaridad con el pueblo palestino, que borrará por completo al país hebreo de Internet. El ataque, denominado Almohadilla Op Israel, será efectivo a partir del primer minuto del 7 de abril de 2013 y afectará de manera coordinada todos los sitios oficiales de Israel y las páginas y perfiles de altos funcionarios del gobierno. Ben Avi, director de la página web en línea del gobierno israelí, expresó en declaraciones al diario Haaretz su preocupación por los inconvenientes que pudiera traer consigo dicho ataque cibernético. Lo que distingue a este plan en comparación con anteriores ataques es que realmente parece que están organizados por grupos afiliados de Anonymous de todo el mundo, en lo que parece una unión de fuerzas, indicó Avi. Según datos oficiales, al menos unos 700 sitios israelíes fueron ya víctimas de repetidos ataques cibernéticos, incluyendo sistemas de gobierno de alto perfil como el Ministerio de Exteriores y el sitio web oficial del presidente, Shimon Peres.
Bueno, ya está, ya sabemos. Otra vez, si hay algo que va a unir a la gente del mundo, incluso gente anónima, hackers del mundo anónimos, a ver, no han conseguido unirse para derrocar al presidente de Siria, ni para luchar contra el hambre en el mundo, ni siquiera contra la pornografía infantil que transita por las redes informáticas y que ellos podrían muy bien colaborar por acabar con esa lacra, porque son muy hábiles en esta cosa. No. ¿En cuál es el objetivo de los hackers Anonymous? ¿Qué es lo que les pone a los hackers del mundo? Estar contra Israel. Qué bien, lo van a festejar el 7 de abril y todos vamos a estar muy contentos porque un día, si es que hay un día, pues van a hacer un ataque y van a sacar a relucir lo progres que son y lo avanzada que es su forma de pensar. Porque si hay algo que atenta contra la dignidad en el mundo es la existencia de un país democrático en Medio Oriente como Israel. Y no todas las tiranías despóticas, regímenes antidemocráticos, monarquías hereditarias puestas a dedo, límites y países inventados por el imperialismo. Todo eso no importa, solamente lo único que siempre está por encima de todo es el problema de Israel. El problema del mundo sigue siendo los judíos. Esto empezó hace muchos años, ahora estamos conmemorando 3.300 años, por ejemplo, de la salida de Egipto, y la cosa, la verdad, que ha cambiado muy poco. Pero bueno, seguiremos esperando. Todavía tenemos muchos miles de años por delante, los judíos, y ya hemos sobrevivido a todos los pueblos que entonces nos perseguían.
Bueno, Jorge, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, nos vemos la semana que viene, que es un poco rara, porque en realidad volveremos a encontrarnos en este espacio de noticias normal recién el jueves. Uh-huh. El lunes, martes habrá las noticias de los lunes, el miércoles no habrá noticias porque esto es como los periódicos españoles que el sábado nos salen por la Semana Santa. Nosotros el miércoles no tendremos noticias.
Pues eso, lo dicho, el jueves nos vemos, pero ahora la que vemos es a Raquel, que ya está preparada con las noticias culturales. Bueno, Raquel, pues como decía antes, ya estás preparada y ya estás preparadísima.
Ya ahora me estabas viendo, así que aquí estoy.
Claro. Bueno, y a ver, en estas semanas especiales de Pesaj, uh-huh, no sé si tenemos también actividades relacionadas con Pesaj o no, pero bueno, en cualquier caso, cuéntame.
Todo está relacionado con Pesaj, claro, Jordi, de alguna manera. Sobre todo si están ustedes en Israel, porque si están allí, hay mucha gente que ha tenido la suerte de pasar Pesaj en Eres Israel, bueno, pues pueden acudir a la exposición sobre Herodes que se está desarrollando en Jerusalén. Ya saben, esta exposición sobre la vida y el legado de Herodes que se presenta en el Museo de Israel en Jerusalén hasta el 5 de octubre. Tenemos tiempo todavía, pero si están en estos días tan especiales allí, les recomendamos esta primera exposición mundial sobre Herodes el Grande, uno de los más, de las más influyentes y controvertidas figuras de la historia judía, bueno, y también de la historia universal. El título de la exposición es Herodes el Grande, el viaje final del rey. Ya les hablamos en Radio Sefarad cuando de esta exposición cuando se inauguró, pero bueno, como son fechas especiales, queríamos recordarles que esta Herodes el Grande, el viaje final del rey, presenta alrededor de 250 objetos arqueológicos, gran parte de ellos encontrados recientemente en el Herodium, que arrojan nuevos datos sobre el impacto político, estético y arquitectónico, sobre todo se fijan en este particular, del reinado de Herodes, que se desarrolló del 37 al 4 antes de la era común. Entre los objetos más interesantes, Jordi, destacan tres sarcófagos de la tumba de Herodes, unos frescos restaurados del Herodium, su baño privado del Palacio de Cipros, elementos de piedra tallados del Monte del Templo, nunca expuestos antes, y un lavabo de mármol imperial que se cree fue regalo del emperador Augusto. En 2007, es muy curiosa esta historia, después de 40 años de búsqueda, el famoso arqueólogo Ehud Nesser descubrió la tumba del gobernante de Herodes en Herodium, en el desierto de Judea. El lugar cuenta con un palacio fortaleza y un complejo de ocio con jardines, piscinas, saunas, con grandes decorados y un teatro con palco de honor. Se había construido un palacio a imagen y semejanza romana, ¿no? Herodes el Grande. En los últimos años, este rey reconfiguró la arquitectura del complejo y preparó el escenario para su funeral, construyendo un magnífico mausoleo en dirección a Jerusalén, eso sí. La muestra está dedicada a la memoria de este famoso arqueólogo que dedicó su vida a encontrar los rastros de Herodes el Grande y que murió en 2010 justo en el lugar de su descubrimiento.
Anda, así que, fíjate, madre mía.
Muy interesante.
Bueno, pues nada, auténtica arqueología israelí, puesta para que el público pueda disfrutarla. Un saludo a todos los oyentes desde Israel.
Sí, Hasameach para ellos.
Claro. Bueno, y a ver, Jordi, ¿qué más? ¿Seguimos en Israel?
Seguimos en Israel, pero habíamos retrocedido en el tiempo, ahora avanzamos un poquito.
Ah, vamos al futuro.
Vamos al futuro próximo.
vale, futuro próximo, sí, en Oriente Próximo. Sí. Perfecto.
En Tel Aviv en concreto, en los días 28 y 29 ya les contamos que se iba a celebrar la Feria de Abril, que celebra en esta ocasión su tercera edición. Bueno, les prometimos más detalles y aquí los traemos. El año pasado se celebró en el Instituto Cervantes. Este año se celebrará en Merkatz Keilati, que es un centro comunitario en Ramat Israel, en Tel Aviv. Y se hará un concurso de sevillanas, talleres, espectáculos de la mayoría de las academias de flamenco en Israel, que ya sabes que son numerosas. Habrá un tablao íntimo y para finalizar una fiesta en el patio central, donde nos ha dicho un pajarito muy flamenco, la propia Sos Israel, que se servirá hasta sangría, o sea, no habrá rebujito, como tú decías el otro día, pero sangría sí.
Y paella,
seguro que sí.
Paella kosher.
El segundo día se hará la noche de gala, se llevará a cabo la noche de gala en el Instituto Cervantes y allí asistirán los ganadores, los maestros y los músicos que viajan desde España. El evento está en todo momento acompañado con música en vivo y bueno, pues promete tener tanto éxito como la edición anterior, que superó todas las expectativas. Fue un evento al que acudieron 1.200 personas, entre ellos 240 alumnos que fueron los que participaron en el concurso de sevillanas. Así que fíjate.
Vaya, vaya, cómo gusta España en Israel, ¿eh?
Por lo menos la feria de abril, seguro que sí. Es un proyecto este de Puente de Culturas España-Israel y está apoyado por algunas asociaciones, como les comentábamos, citábamos el otro día, la Embajada de Israel, el Instituto Cervantes, la Asociación Cultural Coveña Flamenco, Madrid, España, y todas estas escuelas interesadas en el baile y la música española.
Uh-huh. Qué bien, qué bonito, un pedazo de España en Israel, un pedazo de la Feria de Abril. Uh-huh. ¡Ole!
Además, seguro que en Israel no les llueve, ya sabes que aquí en la Feria de Abril casi siempre llueve. Así que nada.
Bueno, y a ver, ¿dónde terminamos ahora?
Pues como nos gusta hacer casi todos los viernes, traemos una recomendación literaria, Jordi.
Vale, para leer el fin de semana en casita, qué bien.
Y en este caso, además, con especial cariño, porque es un libro que publica Sefarad Editores, una editorial muy próxima a nosotros, dirigida por Horacio Coan, y cuyo último título es... corre a cargo de una colaboradora queridísima de Radio Sefarad, Varda Fishbane.
Ajá, Varda.
Sí.
La que lleva a cabo, bueno, hemos estado muchos años haciendo con ella el programa Yiddishkeit, uh-huh. Esencia Judía, y ahora, tenemos una versión nueva de Yiddishkeit dedicada a los poetas.
A la poesía.
A la poesía nueva, uh-huh. En Yiddish. Sí, sí.
Bueno, pues
me imagino que va de Yiddish el libro.
Bueno, ¿no? Seguramente hay algún personaje que hable Yiddish en el libro. Yo todavía no he tenido oportunidad de leer. Lo haré muy pronto, pero se llama Asuntos de Familia y varias de las familias que aparecen en este libro de relatos, de cuentos, son judías, así que seguramente conociendo a Varda y su amor por el Yiddish aparecerá.
Claro.
Aparecerá seguro una familia que hable en este idioma tan querido para ella. Bueno, son historias, como les decimos, que nos hablan de los claros y los oscuros, los claroscuros de la vida. Por sus páginas desfilan historias de inmigrantes que se extienden en el tiempo, historias mínimas, que a su vez, por supuesto, como siempre, son gigantescas, que recorren el universo doméstico, historias sometidas al poder del destino o de un simple recuerdo. Es muy evocador este Asuntos de Familia, donde la palabra se vuelve creación, revelación y, como no, poesía. Se ha dicho de la escritura de Varda Fishbane que cuenta con un dominio de la narración que incluye el más sutil de los suspensos. Fishbane ha escrito estos relatos necesarios, llenos de dolor y de furia. Y le recordamos el título Asuntos de Familia, editado por Sefarad Editores.
Asuntos de Familia. Pues mucha suerte para Varda con este uh-huh. trabajo. Le deseamos mucho éxito.
Muchísimo.
Y nada, bueno, me imagino que en algún momento también una entrevista.
Hombre, seguro un marcapáginas. Eso es. Tenemos que hacer con Varda.
Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Nos vemos el lunes con las noticias diferentes. Y luego ya la agenda cultural no llegará hasta el jueves, como ha explicado Jorge. Nos vamos a tomar un par de días de vacaciones.
Uh-huh. Muy bien.
Hasta entonces.
Chao.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. España abre un consulado honorario en Gaza. Los misiles de Gaza y los disparos desde Siria son respondidos por Israel. Revueltas en Cisjordania con la excusa de la muerte por cáncer de un preso en prisión israelí. Y terminaremos hablando de que comienza la independencia energética de Israel. De nuevo nos acompaña Jorge en el comentario de las noticias. Hola, Jorge.
Hola, Jordi, ¿qué tal?
Y nada, empezamos con la actualidad que llega desde España por iniciativa del Consulado de España en Jerusalén, que se ocupa del contacto con la autoridad palestina. Este país ha abierto una nueva oficina consular honoraria para dar asistencia y protección a los ciudadanos españoles que se encuentren en la zona. La iniciativa ha contado también con el informe favorable de la Dirección de Españoles, perdón, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, además de la Dirección General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente. Tiene categoría de consulado honorario, al igual que el jefe de la institución que actuará como cónsul honorario de acuerdo con el artículo 9 del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares de abril de 1963. Según el Real Decreto de 2007 que regula las funciones de los cónsules honorarios, estos no son funcionarios de carrera ni, en el caso de ser españoles, pertenecen a ninguna administración pública.
Bueno, Jordi, yo me he quedado a cuadros cuando he visto la noticia que ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 1 de abril. O sea que esto no es un rumor o que se va a hacer, sino que ya se ha hecho. Se ha hecho. Lo que no hace ningún país del mundo, excepto creo que Qatar, que tiene un consulado en Gaza, alguien me comentaba de una oficina técnica de Gran Bretaña para llevar los asuntos de todo el resto del mundo. Nada, ahí estamos nosotros, España, el país de la tradicional amistad hispano-árabe. ¿Y por qué estamos nosotros? Porque necesitábamos, ante la cantidad de ciudadanos españoles que viven en Gaza, imagínate, ahora, por ejemplo, creo que como han decidido en Gaza que las escuelas primarias, por obligación, van a tener que separar a los niños de las niñas a los 9 años, porque esto es una ley nueva, y entonces no sé si van a llevar aquí sexadores de pollos para saber quiénes son niños, quiénes son niñas, y separarlos para que no pasen las cosas que pasan en los pervertidos países de Occidente, donde los niños y las niñas conviven en la infancia. Pero bueno, lo que no estaba mencionado aquí, Jordi, es quién es, va a ser el cónsul honorario, porque es una persona que, como dice aquí, no tiene que ser funcionario de carrera ni pertenecer a ninguna administración pública. Y claro, yo estaba pensando en un nombre, pero también ha fallecido esta semana un dirigente de ETA, que es lo que mejor iría para hablar con la gente de Hamas. Nuestro cónsul honorario tendría que ser también un terrorista, pero bueno, Thierry ha fallecido de un ataque al corazón en Francia, así que desgraciadamente para los funcionarios y para la Cancillería española no vamos a tener. Esto es un escándalo. ¿Pero qué ciudadanos españoles están en Gaza? Nosotros, España es el único país que va a estar representado en un país o en un territorio dominado por los terroristas. Aparte, todo esto viene después de apenas 4 meses después de que España adujera que su apoyo a que la Palestina fuera un Estado miembro observador, era para respaldar la posición de Fatah, la posición de Mahmoud Abbas en Cisjordania. Esto, ¿sabe cómo es? Esto en mi pueblo se le llama una patada en los huevos a Mahmoud Abbas. Vamos a abrir una representación consular en Gaza. Eso no lo ha hecho nadie. Y aparte, como preguntaba antes, ¿qué españoles hay ahí? Pues sí, hay un español. ¿Sabes quién es? El dueño del único hotel de 5 estrellas que siempre aparece como cuando se habla de la miseria en que viven los pobres gazatíes, condenados, que esto que lo otro, y se muestran esas imágenes de lujo en Gaza, pues eso es un hotel de 5 estrellas. ¿Y sabes qué? Está hecho por una española, pero no es una española cualquiera, es una española socialista, es una española del Partido Socialista de Cataluña, que para los que tengan larga memoria es aquella diputada del Partido Socialista que en el 23F de 1981 la dejaran salir porque estaba embarazada. Esto, están todos mezclados, están todos metidos en la misma salsa. Socialistas, peperos, pro uno, pro lo otro, todos están a favor de la misma cuestión. La cuestión es estar en contra de Israel y el sentido común, porque ya me explicará alguien. Después de todo lo que la gente del Partido Popular despotricó respecto al tema de cómo se llevaron las relaciones exteriores de España durante el periodo de Zapatero con Moratinos a la cabeza, a ver qué me explica el despropósito de abrir una oficina en Gaza. Si esto hubiera pasado con Moratinos, ¿sabes la que hubieran montado, por ejemplo, Gustavo de Aristegui, la gente que estaba más relacionada con relaciones exteriores? No sé si en ese momento García Margallo era un personaje tan importante, pero todo el mundo hubiera puesto el grito en el cielo, porque no se puede abrir un consulado honorario en una zona dominada, una zona que es propiedad y feudo de un grupo terrorista reconocido por la propia Unión Europea a la que pertenece España. Esto es un escándalo que yo ya no sé cómo calificarlo, porque siendo español, pues esto, lo siento, pero ya se me revuelven las tripas que 40 y pico años después, ¿cuánto murió Franco? En el 75, ¿no? ¿Cuántos años han pasado ya? 40 y casi 50 años. Pues en casi 50 años la política exterior de España sigue siendo la del franquismo, que es la tradicional amistad hispano-árabe por encima de todo. Y la tradición, ya lo que yo añadiría, la tradicional enemistad con el pueblo judío y con el Estado de Israel, por más que vayan proclamando por ahí que sienten que son el país de Medio Oriente con democracia, que esto que lo otro. Todos los actos que están haciendo, las acciones, y por las acciones se juzga a las personas, apuntan en el sentido contrario. Estamos siendo el hazmerreír de la comunidad internacional.
Seguimos. En la madrugada del martes al miércoles pasado, la Fuerza Aérea Israelí alcanzó selectivamente dos objetivos terroristas al norte de la Franja de Gaza, desde los cuales se realizaron horas antes disparos de misiles contra territorio israelí que, felizmente, no llegaron a impactar, cayendo en el propio territorio de Gaza. Durante el pasado fin de semana también pudo comprobarse que uno de los misiles disparados desde Gaza hacia la localidad de Sderot durante la visita de Obama en Israel había caído en una escuela infantil en la que afortunadamente no se produjeron víctimas por estar los pequeños en vacaciones por Pesaj. El portavoz del ejército israelí señaló que no se permitirá volver a la situación anterior a la operación Pilar Defensivo, con ataques de misiles y cohetes constantes sin respuesta por el lado israelí. Además, el martes se abrió fuego de mortero contra una patrulla en la valla de seguridad en la frontera israelo-siria, que tuvo como respuesta fuego de artillería preciso sobre un edificio en el pueblo de Bir el-Aham, alcanzando a una célula que previamente había abierto fuego hacia Israel. El portavoz israelí aseguró en este caso que, a pesar del incidente, no se estimaba un cambio significativo en el área.
Bueno, esto es la continuación de lo de antes. Nosotros vamos a abrir una oficina consular honoraria desde donde se sigue atacando con misiles a los jardines de infantes donde están los niños de Israel. Ese es el enemigo y nosotros vamos a abrir una oficina consular honoraria en ese sitio. No es un país, es un área, es una zona dominada por un grupo terrorista considerado así por Estados Unidos, por Israel, por Canadá y por la Unión Europea a la que pertenece España.
Y seguimos. La muerte por cáncer del preso palestino Maisara Abu Hamidiyeh desencadenó el martes pasado una serie de revueltas en Cisjordania y numerosas protestas en los centros de detención israelíes después de que la autoridad palestina acusara por varias vías a Israel de haber retrasado el diagnóstico y el tratamiento del reo y de haber actuado con negligencia. Hamidiyeh tenía 64 años. Era un general retirado de los servicios de seguridad preventiva de la autoridad palestina. Fue arrestado en 2002, acusado de enviar a un terrorista suicida a un restaurante en Jerusalén durante la Segunda Intifada. El explosivo no llegó a ser detonado. Hamidiyeh fue condenado a cadena perpetua en 2007. En enero se le diagnosticó un cáncer de garganta. Según el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, la muerte de Maisara Abu Hamidiyeh demuestra la arrogancia e intransigencia del gobierno de Israel respecto a los prisioneros. En Hebrón, de donde era originario Hamidiyeh, las tiendas cerraron durante 3 días por luto y se lanzaron piedras y bombas incendiarias a las fuerzas israelíes. Según el portavoz del Servicio de Prisiones de Israel, a Hamidiyeh se le puso en tratamiento médico desde el momento mismo de su diagnóstico. Se le trasladó de la prisión de Ramón, donde prestaba condena, a la de Eshel, para que estuviera cerca de un hospital. También se le permitió salir de la cárcel en varias ocasiones para acudir a un centro médico de Beersheba, en el que finalmente falleció. La semana pasada, cuando supimos de que su estado era terminal, iniciamos el proceso de dejarle en libertad con un sistema similar al de la condicional sobre el que preside un juez. Su caso se había llevado ante el comité correspondiente y era nuestra intención dejarle marchar sin más trabas, pero falleció antes de que acabara ese proceso. Son declaraciones del
portavoz del Servicio de Prisiones. Pero es que esto es lógico, la gente se muere e incluso se muere de cáncer e incluso los presos pueden llegar a morirse de cáncer. Pero todo siempre es culpa de Israel. Y estaba este hombre que no era tampoco ningún angelito, había programado un asesinato en una pizzería, ni siquiera iba él a suicidarse, sino que mandaba a otro, porque para eso están las jerarquías, ¿no? También entre los mártires. Fue condenado a cadena perpetua, no lo condenaron a muerte, ¿no? Cadena perpetua, estaba en el 2007, habían pasado 6 años. Igual un par de años más y lo liberaban en un canje o en alguna de estas historias, ¿no? Pasaron 6 años, el hombre enfermó y cuando se le diagnosticó, se gastó Israel Lo mismo que se gasta en un ciudadano israelí en su tratamiento. Lo llevaron a un mejor centro hospitalario para que lo curasen, incluso a riesgo de que estuviera en una cárcel de menor seguridad de la que estaba. Y así fue hasta que, bueno, pasó. El trámite estaba ya en vías de resolución, porque como era un cáncer terminal, en el momento que lo supieron, pues dieron curso a una petición al juez para que lo dejen salir a casa. Pero en Israel, como en cualquier lugar del mundo, aunque uno esté con un cáncer terminal, no le dicen, venga, chaval, vete a casa y ya arreglaremos cuentas, ¿no? Tiene que ser un juez el que excarcele. Bueno, no, esto para Mahmoud Abbas, esto es arrogancia, esto es intransigencia y, por supuesto, esto es una excusa fabulosa para que haya otra vez altercados, piedras y bombas incendiarias contra Israel. Esta es la tercera intifada que todo el tiempo nos anuncian y que parece como que todavía no encuentran la excusa ideal, porque todas las excusas son muy tontas, como el otro preso que se murió hace poco, uno que se llamaba de nombre Arafat, y José, no me acuerdo el apellido, yo solamente me acuerdo de su nombre porque era tan insigne. Así que, bueno, si se van a montar este pollo cada vez que se muere un preso, pues vamos a tener fiesta muy seguido.
Bueno, terminamos con una buena noticia. Israel celebró el final de la festividad judía de Pesaj con el inicio del camino hacia lo que define como libertad energética. El yacimiento marítimo de gas natural de Tamar, encontrada hace 4 años a 90 kilómetros de Haifa, en el norte de Israel, conduce hoy por primera vez el combustible a la planta de Ashdod. Según los expertos, Israel da un paso decisivo para lograr la independencia energética, abaratar el coste de electricidad en el país, aunque no antes del 2015, y convertirse en una potencia mundial en gas hasta el punto de postularse como exportador a otros países. Este hito es el resultado de la intensa búsqueda en las profundidades cerca de sus costas y de una inversión valorada en 3.500 millones de dólares. La alianza del empresario israelí Tzach Tshuva y dueño del poderoso consorcio Delek y la compañía norteamericana Noble Energy, responsable de las perforaciones, ha sido fundamental. Recordemos que desde la primavera árabe egipcia que derrocó a Hosni Mubarak, el gasoducto que atraviesa el Sinaí ha sido objeto de numerosos ataques y sabotajes, y que el nuevo régimen en Egipto canceló el contrato de venta, obligando a Israel a buscar nuevas alternativas, y también al encarecimiento de la factura eléctrica de Israel en los últimos 2 años en un 30%. Se estima el yacimiento de Tamar puede producir 280.000 millones de metros cúbicos y abastecer durante unos 20 a 30 años de gas. Además de Tamar, en 2010 se descubrió la reserva marítima de Leviatán con el doble de gas, y que se espera pueda producir gas a partir de 2016, acabando de apuntalar la independencia energética de Israel.
Pues sí, Jordi, no hay mal que por bien no venga. Resulta que justo cuando derrocan a Hosni Mubarak, que empiezan a hacer estos atentados en el gasoducto, suben los hermanos musulmanes y dicen, pues ya no vendemos gas a Israel. Pues Israel paga más, pero algo resulta que tiene suerte, o alguien lo ayuda. Y un país que era el único país de Medio Oriente, el único, que no tenía ningún método de abastecimiento energético, ni petróleo, ni carbón, ni diamante, ni uranio en el subsuelo de Israel, no hay nada más que arqueología de todas las religiones del mundo. Pues gracias al empecinamiento de un geólogo israelí que estuvo durante años diciendo aquí tiene que haber algo, y estudió todos los sistemas y consiguió la financiación, pues se descubrió, pero hace muy poquito, una reserva de gas natural, pero que es muy grande, ¿eh? O sea, estamos hablando, nosotros en España y en Europa nos abastecemos de la fuente de gas natural que hay en Argelia. Pues la de Israel no le va muy a la saga, y aparte, como dice la noticia, dentro de 20-30 años esta fuente se acaba, pero hay otra que ya está descubierta, que solamente hay que hacer un tratamiento un poquito más especial, porque es tiene que ser una plataforma marítima, perdón, la que extraiga el gas, pero que esto ya se ha hecho y no es nada nuevo. Pues con esa, pues Israel ha comenzado su libertad energética, su independencia energética, y lo felicitamos por la suerte.
Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias un día más y te vemos mañana. Ahora la que viene es Raquel con el espacio cultural. Bienvenida, Raquel.
Bien hallado, Jordi.
Bueno, te echaba de menos ya después de tantos días. Estos días de Pesaj ya pasaron, pero teníamos ganas de saber más de cultura judía en el mundo.
En el mundo y en España, sobre todo. Sobre todo las de hoy están centradas en nuestro país, aunque hay alguna relacionada con Israel, como sucede casi siempre en nuestra agenda cultural.
A ver, ¿con qué empezamos?
Empezamos con un simposio, el sexto, que organiza la Asociación Rambam, que sabes que es esta asociación que reúne a los profesionales judíos de la sanidad. En esta ocasión, este simposio, que comienza el próximo día 7 de abril en la sinagoga de Torremolinos, en lugar de celebración, bueno, pues se centrará en el tema enfermedades mentales desde la perspectiva del judaísmo. Muy interesante. Nuestros oyentes seguramente recordarán que el año pasado se habló de trasplantes desde la perspectiva del judaísmo, o sea que siempre tratan temas candentes y muy, muy interesantes.
Sí, no, te iba a comentar simplemente que estuvieron aquí algunos de los médicos que participaron en
Robert
aquel simposio.
Stern, por ejemplo.
Exactamente, y nos estuvieron hablando, por supuesto, de un tema como de los trasplantes, bueno, pues tan particular, ¿no? Uh-huh. Y desde esa visión judía, por supuesto, y nada, haciendo también honor a Rambam, un médico que pasaba a la historia, sin duda.
Desde luego. Jordi, se contará con profesionales de tanto de Torremolinos, que es el lugar de celebración, como de Barcelona y de Madrid. Y bueno, el simposio, como es de interés común, está abierto al público profesional relacionado con la medicina, al público judío y, por supuesto, al público laico y de otras confesiones. Así que desde aquí nuestra felicitación un año más a la Asociación Rambam.
Muy bien. Pues nada, ¿qué más tenemos aparte de medicina?
Pues una noticia arqueológica que hacía bastantes días que no hablábamos
pues sí.
De arqueología en Israel. Bueno, pues han hallado asentamientos neolíticos. Muy, muy interesante la noticia, Jordi. Precisamente como suele suceder en estos casos, mientras hacían unas obras,
una obra, claro.
En este caso la futura línea de ferrocarril que unirá las ciudades de Acre y Carmiel, ya saben, en el norte del país.
¿Sabes por qué Roma no tiene metro, no?
Ya.
Pues es por eso.
Por eso. Y bueno, y tantas ciudades, yo conozco varios casos, por ejemplo, sin ir más lejos, Pamplona, se cargaron unas ruinas romanas maravillosas por construir un parking.
Ya.
Pero bueno.
Bueno.
Así que nos alegramos de que en Roma sean más prudentes.
Seguro que a la constructora del ferrocarril este en Israel no
le ha
hecho
ninguna gracia encontrar los asentamientos neolíticos. Bueno, pues han sido halladas ruinas de estos asentamientos y los arqueólogos israelíes los fechan entre el 7000 y 5000 antes de la era común. Es muy curioso porque es la primera vez en la historia de Israel que se descubren construcciones enteras y además distintos niveles de espacios habitables de una época tan temprana. Subrayan estos expertos que el hallazgo proporcionará una gran cantidad de material que aportará valiosa información sobre la vida de los antiguos habitantes de la zona. Entre los hallazgos, pues como siempre, figuran objetos de cerámica, pequeñas hachas de piedra pulida, hojas de cuchillos y numerosos instrumentos de piedra, así como, fíjate qué curioso, habas carbonizadas que testimonian la antigua tradición agrícola de Oriente Próximo. O sea, que ya comían habas entre el 7000 y el 5000 antes de la era común.
Madre mía.
Se han encontrado, también es muy interesante, puntas de flechas tanto de sílex como de obsidiana. Es curioso porque en Israel nunca ha habido obsidiana, así que esto nos hace pensar que ya existían relaciones comerciales entre las tribus autóctonas y las que habitaban los territorios de las actuales Turquía y Georgia. Y luego, entre los hallazgos destacan dos bastante enigmáticos y sexuales. Una figurita de piedra en forma de falo y una paleta con esquemáticos grabados que representan genitales femeninos. Los científicos opinan que podría tratarse de objetos sexuales de culto que simbolizaban la fertilidad de la tierra.
Claro. Bueno, es...
No creemos que hubiera un sepsop en estos asentamientos neolíticos, así que tendrán mucha razón
claro.
estos científicos.
Pero en muchas cuevas, por ejemplo, en las que se han descubierto pinturas rupestres, hay muchos símbolos sexuales. Por supuesto, formaba parte de, vamos a entenderlo así, la religiosidad de la época.
Claro, los
el culto
ritos
a la
fertilidad.
Claro. Uh-huh. Tanto de los animales como de la naturaleza, como de los propios humanos, ¿no? Uh-huh. De los propios seres humanos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad es que es impresionante ese dato que has dado de los restos de, bueno, materiales que no existían en la zona y, claro, y cómo sus movimientos nómadas eran más amplios de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Esas comunidades humanas se moverían a través de miles de kilómetros, a pesar de que ahora nos parezca imposible, pero bueno, aquella época había que andar detrás de la comida y eran auténticos nómadas.
Y de los materiales que les sirvieran para su día a día. La obsidiana es un tipo de roca volcánica, así que está clarísimo que
en Israel que no tuvieron, hay mucho volcán, ¿no?
Que tuvo que haber relaciones comerciales entre estas tribus y sus vecinos. Bueno, a mediados de marzo las excavaciones se abrieron a visitas turísticas, así que si está en Israel y quieren ver estos restos de asentamientos neolíticos, les animamos a hacerlo. Todavía no pueden llegar en tren, pero bueno. Jordi, bueno, hablamos de Israel y ahora vamos a hablar de un israelí, de un músico, del Iron Man. Este curioso nombre, no les dormirá su música, no se asusten. Es un importantísimo, de los pocos que hay en el mundo, intérprete de handpan, este instrumento de percusión que es el instrumento más moderno del mundo porque fue creado en 2000. Es como una especie de, imagínense un wok cubierto con una tapa. Bueno, pues es algo así lo que toca Iron Man, que ofrecerá dos conciertos en Madrid. El primero, ¿ya sabes lo que es el handpan?
Sí. Tiene varios. Es como dice Raquel, es como un wok. Pero según es de percusión. Uh-huh. Según dónde le golpeas, se corresponde con una nota determinada. Tiene un sonido así muy para discos de ambiente.
Muy envolvente,
relax,
¿no?
Sí, muy envolvente, sí. Uh-huh.
Bueno, pues Iron Man, este israelí afincado en Jerez, actuará en Se abre el telón, que está en la calle Loreto y Chicote 3, el 5 de abril a las 21:30. La entrada cuesta 10.000 euros. Por favor, con eso me puedo ir al hotel este de Gaza de 5 estrellas, ¿no?
Al alcance de pocos, es un concierto al alcance de muy pocos.
10 euros, bueno, es como si... Pero su valor real es de 10.000 euros.
En Jerez, bueno, dices, ¿no?
No, aquí en Madrid.
Ah, en Madrid,
sí,
perdón.
Sí, ofrece,
Jerez es él. Sí,
ofrece dos conciertos. El primero es este día 5, Se abre el telón, y al día siguiente el Iron Man, acompañado de Moses Almavives, Manuel Alejandro Moses Almavives, no se lo he dicho, tocará el violonchelo y el laúd, y Manuel Alejandro la percusión también, acompañando al Iron Man al toque del handpan. Bueno, pues estará el día 5 y el 6 en el espacio Ronda, que está en la Ronda de Segovia 50, también en Madrid. Y aquí también la entrada cuesta no 10.000 euros, sino 10. Así que muy competitivo el precio. Y les animamos también a que asistan a este concierto, a cualquiera de los dos.
Yo he visto a algún músico tocar este instrumento en la calle. Sí, de estos instrumentos que van por la calle. Y sí, es un instrumento muy curioso. No, yo no sabía que era tan reciente, la verdad, que era un invento moderno. Bueno, pues nada, Iron Man se llama.
Iron Man.
Bueno, se hace llamar.
No, se llama Iron Man.
Ah, pues sí,
es israelí.
Vale. Pensaba
¿Tú crees
que
con la guasa que hay en Jerez, que se hubiera puesto Iron Man? No, tiene que ser su nombre real.
Por eso digo que se lo hayan puesto los de Jerez, yo qué sé.
No, se llama así. Bueno, y queremos hacernos eco para terminar de una presentación de un libro que se produjo en Casa Árabe. Esto nos llama mucho la atención porque es un libro de la historia, sobre la historia de Tánger, Memoria de la Ciudad Internacional, y que contó con la presencia del que fuera presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y, bueno, erudito y sabio donde los haya, Jacobo Israel Garzón. Y bueno, esta presentación en Casa Árabe de un libro que tiene también, que cuenta, con, por supuesto, con temática judía, bueno, pues nos hace especial ilusión. Nos habla de una colaboración más estrecha entre las casas, entre Casa Sefarad y Casa Árabe, Casa América, y nos gusta mucho poder hablar de este acercamiento en el informativo de Radio Sefarad. En esta presentación, además de Jacobo Israel Garzón, estuvo presente el director de Casa Árabe, Eduardo López Busquets, el presidente de la editorial Almuzara, que es quien edita este libro, Manuel Pimentel, y Domingo del Pino, periodista y escritor. El libro el autor del libro es Leopoldo Ceballos, consejero económico y comercial de las embajadas de España en Argel, Túnez, Copenhague, Oslo, Vilnius y Tel Aviv, así que también está relacionado con Israel de alguna manera. Es un libro que nos habla de esa Tánger internacional, de esa Tánger, crisol de culturas y punto de encuentro de gente muy interesante.
Y a la que pertenecen, bueno, cuyo origen también se encuentran muchos de los judíos sefarditas que viven en España.
Exacto,
actualmente.
Y de los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, Raquel, pues nada, fantástica noticia, por supuesto, que las relaciones entre Casa Árabe y Casa Sefarad Israel, o mejor dicho, perdón, el Centro Sefarad uh-huh. Israel, sean lo más fructíferas posibles y podamos hablar de muchas colaboraciones entre ambas instituciones, pues bueno, como también un pequeño gesto para ese acercamiento entre ambos mundos. Gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.